El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Cuando el pasado miércoles el Papa Francisco nos invitaba a todos a acoger con ánimo abierto la nueva encíclica Laudato Si, nos estaba preparando para tomarnos en serio el contenido de una encíclica que será tema de debate por todo el mundo y nadie con un mínimo de responsabilidad y sensibilidad puede ignorar. En el documento el Santo Padre propone una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales inseparablemente vinculadas con la situación medioambiental. En esta perspectiva, nos invita a emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social que facilite procesos de decisión transparentes. Y recuerda que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico. El texto supone un extraordinario compendio de la doctrina social de la Iglesia sobre los grandes desafíos socioculturales, político-económicos y religioso-antropológicos de la humanidad en nuestros días y en el futuro. El Papa toma como punto de partida una serie de preguntas que nadie hoy puede obviar. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suceden, a los niños que están creciendo? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el pontífice, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes. Empieza analizando lo que está pasando en nuestra casa, la tierra, y aborda el problema del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social. El creyente afronta estos temas desde la luz de la fe, acudiendo a los relatos bíblicos, y desde allí analiza la nueva tecnología, la crisis, las consecuencias del antropocentrismo moderno. El Papa defiende una ecología integral en la que están presentes la ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida cotidiana, el principio del bien común y la justicia entre las generaciones. Propone el diálogo hacia nuevas políticas internacionales, nacionales y locales en orden a conseguir la plenitud humana e invita a apostar por otro estilo de vida y por una conversión ecológica que supere la pobreza y la cultura del descarte. En definitiva, un documento que debe ser leído y reflexionado con mucha atención por todos los hombres de buena voluntad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, la Fundación Secretariado Gitano, el trabajo con el pueblo gitano, arranca a raíz del Vaticano II, o sea que tiene más de 45 años. Y nace de la inquietud por estar al lado de la población gitana, ofreciéndoles asistencia religiosa y social. Y es un objetivo realizar en común entre gitanos y payos, religiosos y laicos, para todos justamente juntos acompañar al pueblo gitano y sobre todo, en aquel momento de su nacimiento, apoyarles a través de la educación. Todos estos años de trabajo pues han dado un fruto, evidentemente, poniendo en marcha muchos programas y muy diversos, y que en todos los casos quieren alcanzar la plena ciudadanía de la comunidad gitana. Así que tras diversas etapas se llega a la denominación actual, la Fundación Secretariado Gitano. Las inquietudes, evidentemente, son las mismas, estar al lado del pueblo gitano, aunque también, evidentemente, los programas han ido variando y acomodándose a las actuales circunstancias. Acaban de presentar el balance memoria de 2014 y han celebrado una jornada de puertas abiertas en 50 ciudades españolas a las que han asistido más de 6.000 personas. Y como colofón, el próximo jueves, el día 25, van a recibir el premio de la Fundación Princesa de Girona. O sea que, como ves, todo buenas noticias. Así que vamos a dar la enhorabuena a Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, cabeza visible, y nuestro interlocutor, enhorabuena, que es extensiva, por supuesto, a todos los que trabajan y colaboran con la Fundación Secretariado Gitano. Buenas tardes, Isidro.
Hola,
y enhorabuena.
Buenas tardes y muchas gracias en nombre de todos los que aquí trabajamos y también de las personas, de socios y voluntarios que apoyan a la Fundación.
Bueno, no cabe duda, porque los premios, en el fondo, pues son un estímulo, ¿no? Sí. Y una manera de reconocer un trabajo bien hecho.
Sí, los premios son muy necesarios porque refuerzan el trabajo que se hace, pero además mandan un mensaje a toda la sociedad diciendo, oye, pues esta organización lo hace bien y este tema y esta causa es una buena causa. Y esto, en nuestro caso, es importante porque la causa de los gitanos, en general hay causas como más amables, por decirlo así, y la de los gitanos pues no es una de ellas.
Corríjame, Isidro, si me equivoco, la llegada de los inmigrantes a España y todas las noticias que han generado, casi siempre malas noticias, porque ya se sabe que es más noticia la mala noticia, ¿han hecho como que nos olvidemos de los gitanos?
Bueno, los gitanos siempre han estado ahí y de verdad siempre han estado un poco olvidados. En la introducción tan estupenda que habéis hecho, recordando desde cuándo empiezan los secretariados gitanos a actuar, si lo hacen es porque los gitanos siempre han estado al final de la sociedad. Han sido un poco los últimos entre los últimos. Incluso desde antes, no ocurre hoy igualmente, pero antes los propios poderes públicos, las instituciones, pues no se ocupaban de ellos. Ahora, pues efectivamente, siempre hay otros problemas sociales que están a la cabeza y siempre pues la cuestión de los gitanos va quedando atrás. Pero siendo sincero también, es cierto que en los últimos años pues las administraciones todas, independientemente del color político, pues han ido haciendo los deberes y se han ido poniendo en marcha medidas y también recursos para avanzar en la inclusión de los gitanos. Y quizás han avanzado más las administraciones y la política, por decirlo así, que la propia ciudadanía. Yo creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos.
Yo creo que sí. Voy a dejar, porque nos daría para hablar mucho sobre toda esta historia que arranca de tantos años y con la de años que llevan los gitanos insertados en España, claro, y en toda Europa. Pero bueno, un pueblo olvidado y maltratado, no nos cabe la menor duda. ¿Qué balance hacemos de este 2014, que estamos todos tan pendientes de lo económico, que a veces nos olvidamos de otros logros que no van, sí tienen relación con lo económico, cierto, pero no son solo lo económico, ¿no?
Sí. No, el balance que ha hecho, como bien decías, y te lo agradecemos, la Fundación acaba de publicar la memoria este año, y hombre, estamos satisfechos del trabajo que se ha hecho. Y ahora comentaré nuestras inquietudes por cuál es la situación. Estamos satisfechos porque, como bien has dicho, bueno, pues hacemos programas, pero además intentamos hacer programas grandes y que tengan impacto, que cambien la vida de la situación de muchas personas. Y fundamentalmente tenemos un programa muy grande en empleo y solamente os doy un dato porque estamos muy contentos. Este año pues se han conseguido en toda España 5.168 contratos de trabajo, una duración media de estos contratos de trabajo de 111 días, está muy por encima de la que normalmente ahora se está encontrando. Y bueno, son puestos de trabajo para jóvenes, mujeres y hombres en el mercado por cuenta ajena, cajeros de supermercados o camarera de hotel o incluso poquitos pero algunos en la industria, y bueno, son 5.000 y pico que con las tasas de paro que tenemos pues estamos
es
muy satisfechos.
Un auténtico logro, ¿vale?
Sí, lo es, son números grandes.
Bueno, además han participado casi más de 100.000 personas en los programas.
Pues en general sí, pero nosotros ahí separamos en todas nuestras acciones, pues llegan a más de 100.000 personas, pero con nombres y apellidos, personas concretas que en los programas de empleo, de educación, de pobreza infantil que hacemos y tenemos en las bases de datos, con nombres y apellidos llegamos cada año a 35.000 personas, y eso es mucho también, son muchas personas a pie de calle en muchos barrios de toda España, de casi toda España, y bueno, pues son 35.000 personas, es un número también importante.
Sí, hablaba antes de las inquietudes por la situación, también hay que decir que si serán buenos los programas que implementa la Fundación, que cuentan con el apoyo de Europa.
Sí, buena parte está sostenido por el Fondo Social Europeo y es lo que le da continuidad y es lo que hace que las cosas al final también se les vea color, porque son programas, no es una subvención que cada año tienes que estar haciendo, renovando, quitar gente, poniendo...
Peleando.
Sí, claro, sino que son... El Fondo Social Europeo pues da cierta estabilidad y hace que los programas sean plurianuales y eso se nota porque hacen que luego sean más eficaces. Sí.
¿Y cuáles son las inquietudes, Isidro?
Pues mira, las inquietudes este año vimos, Cáritas sacó el informe FOESA, había un capítulo específico sobre gitanos.
Cierto.
Claro, llevamos 7 años de crisis y esto es lo que a veces, bueno, sí, la sociedad española lo sabe, la crisis no golpea a todos por igual. A los más débiles les golpea 2 veces y como ya estaban débiles, pues empeora gravemente su situación. Esto es lo que ha pasado con los gitanos. En términos generales, no es que haya más excluidos ahora que hace 7 años, pero lo que ha ocurrido es que son los mismos, pero una situación mucho peor. Lo que decía el informe FOESA es, primero, que 3 de cada 4 personas gitanas, familias gitanas, 3 de cada 4, que es mucho, muchísimo, están por debajo del umbral de la pobreza. Pero la mayoría, el 54%, están hoy en una situación de exclusión severa. Es decir, no de bajo el umbral de la pobreza hoy hay muchos españoles, casi un tercio, pero el 54% está en una situación de exclusión severa. Exclusión severa ya son dificultades, pues bueno, para mantener derechos básicos, alimentación, vestido, el no poder hacer frente a pagos como la vivienda o los recursos energéticos, etcétera, ¿no? Y ahí es donde ha habido un grave empeoramiento y afecta a muchas familias, es el problema.
Bueno, decía que han participado en unas jornadas de puertas abiertas el trabajo de más de 1000 personas, que son ustedes, entre contratados y voluntarios. Se ha visto reflejado con la enorme asistencia a esta jornada de puertas abiertas. Siempre hemos dicho que no se ama lo que no se conoce, así que hay que acercarse a las cosas para conocerlas, ¿no?
Eso es lo que hemos pensado aquí también, porque la verdad es que somos una entidad que siempre lleva muchos años y trabaja bien, pero es verdad que nadie se entera de lo que lo hace, si lo haces bien o mal. Y es bueno, sí, abrir las puertas, porque además es una oportunidad, se ha hecho en 50 sedes a la vez en toda España, y es una oportunidad para que, bueno, viene gente distinta y es una oportunidad de compartir también con los gitanos y de estar con ellos y de, bueno, de ver lo que se hace, pero también de estar un poco de fiesta y porque al final es el conocerse lo que facilita en realidad lo que rebaja el rechazo, los prejuicios y lo que hace que avancemos.
Bueno, son los años de trabajo de asociaciones y de fundaciones y de ONGs como la Fundación Secretariado Gitano la que hace que las personas puedan cambiar gracias a la formación y sobre todo que rompamos estereotipos, que ya está bien, ¿no?
Sí.
Así que cuando el próximo jueves recojan ustedes el premio de manos de sus majestades los reyes, estarán más que contentos, felices.
Estamos felices porque, como decías tú al principio, el que te den un premio es un reconocimiento, que te lo den los reyes, pues es un doble reconocimiento, pero ya no solo para la entidad, sino, como decía antes, para la causa. El que los reyes estén entregando un premio a una organización que trabaja por la mejora de la situación de los ciudadanos españoles, gitanos, bueno, españoles e inmigrantes también, de los gitanos, es una gran noticia, es un mensaje para toda la sociedad. Estamos muy contentos, sí.
Bueno, pues enhorabuena, Isidro, y sigan ustedes con ese ímpetu y ese empuje
muy
y
bien.
Toda la innovación que lleva consigo el tener que empezar día a día con los programas, porque evidentemente todos lo agradeceremos y no solo el pueblo gitano.
Sí.
Buenas tardes.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Nada, por Dios,
pues
aquí
gracias,
estamos.
Gracias a Isidro Rodríguez y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a...
Le escuchas en tiempo de juego.
Penúltima jornada de primera, mañana todo a las...
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
En ayuda a la Iglesia necesitada de España, llevamos 50 años socorriendo a los cristianos perseguidos en el mundo. 50 años sin dejarles solos en su dolor.
¿Te sumas a esta historia de esperanza?
Llama al 91-725-9212.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, tiene desde el mes pasado un nuevo presidente, Alfonso Aguiló Pastrana, que ha sustituido a Antonio Rodríguez Campra. Es ingeniero de caminos y durante 11 años ha sido director del Colegio Tajamar de Madrid. Hasta hace poco era presidente de CECE Madrid y vicepresidente nacional de CECE. Es autor de 10 libros sobre temas de educación y antropología y cientos de artículos en diversas revistas. Esta tarde está con nosotros para hablarnos del momento actual de la enseñanza concertada. Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, acabas de llegar a la presidencia de CECE. Vamos, de hecho, esta misma mañana habéis tenido la primera reunión de la Junta Directiva, pero, sin embargo, tu recorrido por el mundo de la enseñanza concertada ya es largo. ¿Cómo ves la enseñanza concertada para el próximo futuro con los cambios políticos que estamos viviendo?
Bueno, yo tengo la impresión de que está habiendo un cambio importante, que podría decirse que van a acabarse los tiempos de las mayorías y que va a ser un tiempo en el que lo que va a primar son los pactos, el entendimiento. Y yo tengo confianza en que sea positivo y que las administraciones públicas y los partidos políticos tengan el buen sentido, pues, de no hacer moneda de cambio político de la enseñanza y que piensen sobre todo, pues, en el alumno, en el profesor, en la familia y en que la enseñanza, pues, vaya lo mejor posible.
Bueno, sabes que siempre el tema de la enseñanza y la sanidad son siempre como los temas estrellas cuando hay una campaña electoral. Entonces la enseñanza parece que es importante.
Sí, es verdad que hay una carga ideológica que, pues, algunas personas quieren poner en la enseñanza, pero nuestro deseo sin duda es que no sea así y que la enseñanza, pues, sea algo que esté al margen de debates políticos, ideológicos, religiosos. Y lo que se busque es lo que dice la Constitución, que haya libertad de enseñanza, que sea un derecho para todos los españoles, que esa educación sea plural y, por tanto, que esté financiada, porque si no está financiada, pues la pluralidad solo existiría para los ricos y, por lo tanto, no podría hablarse de pluralidad.
Claro. De hecho, en la nota que acabáis de sacar esta misma mañana, habláis de superar antagonismos políticos e ideológicos e implantar políticas públicas que disminuyan las desigualdades sociales y logren una mayor equidad.
Bien, yo creo que las desigualdades en nuestro país, en todo el mundo, pero en nuestro país, son evidentes y nos parece que precisamente la enseñanza concertada ha sido, a lo largo de toda su historia en nuestro país, un mecanismo de igualdad y de equidad extraordinario. Ha permitido que, pues eso, más de 2 millones de familias puedan llevar a sus hijos a colegios de gran calidad, con una financiación pública que lo facilita extraordinariamente. Hay también unas cuotas por actividades complementarias o extraescolares o por otras o aportaciones voluntarias, pero bueno, que la enseñanza reglada es gratuita y esto, pues, es un avance social enorme y que en nuestro país, pues creo que se nota mucho.
Recientemente, juntamente con otras instituciones, habéis lanzado la campaña La enseñanza concertada beneficia a todos. ¿Qué objetivos se quieren conseguir con esta campaña?
Bueno, pues quizá el que todo el mundo, pues, tenga una mayor conciencia de la gran aportación social que supone y ha supuesto la enseñanza concertada, en esta línea de que es una enseñanza muy eficiente porque tiene un coste mucho menor al puesto escolar público y, por tanto, pues es un ahorro que permite, entre otras cosas, pues financiar la enseñanza pública y otros servicios públicos. Y además de ser muy eficiente, pues tiene un gran prestigio en nuestro país y es muy plural, que me parece que la enseñanza sea muy plural es muy importante para una democracia. Yo pienso que en una democracia, si la información y la educación no es plural, pues eso, la información se transforma en propaganda y la enseñanza en adoctrinamiento. Por eso que haya titulares muy diversos que se hagan cargo de la enseñanza, además de la enseñanza pública, pues me parece que añade a la enseñanza una pluralidad que la democracia necesita.
La enseñanza concertada se consagró, por decirlo así, en el artículo 27 de la Constitución y posteriormente con la LODE. Sin embargo, los conciertos nunca han llegado a resolver del todo las necesidades económicas de este tipo de enseñanza.
Exacto. El concierto es una figura bastante buena, y el sector pues está satisfecho con esta figura. Con lo que no está satisfecho es con que la financiación sea insuficiente, que es una cosa admitida por todos, y que hace pues que haya que hacer unos equilibrios que en los que no estamos nada cómodos. Nos gustaría que se revisaran los módulos para que pudiera atenderse la enseñanza con la, en fin, con el desahogo necesario, y que no fuera necesario pues que haya que pedir esas aportaciones o esas cosas que nos gustaría que no hicieran falta.
Sí, de hecho, por ejemplo, dentro de unos días se ha convocado una manifestación de profesores de la concertada frente a la Junta de Andalucía, porque dicen que no se les ha pagado la extraordinaria desde hace 2 o 3 años.
Bien, eso ya es otro paso más, que es que además de estar mal financiada, se financia tarde, ¿no? Y con unos retrasos que esas entidades no tienen capacidad de soportar. Por tanto, pues yo también desde aquí hago un llamamiento a las administraciones públicas a que comprendan el servicio que se hace y la precariedad económica a la que muchas veces están sometidos.
La semana pasada, la Conferencia Episcopal presentó su memoria de actividades y decía que la enseñanza concertada ahorra al Estado unos 2.500 millones de euros. ¿Es así?
Así, sí, exactamente. Cada puesto escolar concertado ahorra varios miles de euros al erario público, y es un ahorro pues muy importante que permite a los gobiernos autonómicos y al gobierno central pues hacer otras muchas cosas. Y debe ser un agradecimiento a los titulares. Con el índice de eso, yo siempre digo que la subvención, los conciertos, realmente están dirigidos a la familia, porque el titular lo único que hace es ser titular del colegio, pero el pago del legado, los sueldos van directamente a la cuenta corriente de los profesores, y la pequeña cantidad que el centro recibe para gastos de limpieza, luz, calefacción, etcétera, es insuficiente. O sea que no es que esté subvencionando a ninguna institución, sino que se está subvencionando un servicio que se da a las familias, y además subvencionándolo de forma insuficiente.
La enseñanza concertada, podemos decir que goza de mucho prestigio en España en cuanto a la calidad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tantos ataques? Tiene que ser siempre, es fundamentalmente...
por eso estamos haciendo esta campaña, porque nos parece que la enseñanza concertada, junto a tener un gran prestigio, por diversas razones de tipo ideológico y de intereses de grupo, pues recibe muchos ataques y muchas descalificaciones totalmente gratuitas, y se hacen afirmaciones pues infundadas, que son las que queremos de alguna manera contrarrestar, sabiendo que la sociedad en general conoce lo que es la enseñanza concertada. Todo el mundo tiene algún pariente que está en un colegio concertado, sabe el nivel de compromiso y de sacrificio que supone, y sabe que por lo general funciona muy bien, con los errores que cometemos todas las personas y todas las instituciones todos los días, pero que globalmente tiene una valoración muy positiva.
Tanto partidos políticos como sindicatos e incluso algunos jueces han condenado la educación diferenciada. La LONCE, sin embargo, la reconoce. ¿Saldrá finalmente adelante como una opción más?
Bueno, yo pienso que a medida que nuestro país se internacionalice y conozca un poco más lo que sucede fuera de nuestras fronteras, pues se comprenderá mejor que la enseñanza diferenciada pues es una realidad muy extendida en el mundo anglosajón y en las principales democracias occidentales, y que haya una pluralidad de modelos es algo que enriquece el sistema, y que perseguirlo pues no aporta nada, únicamente lo que hace es restringir las libertades, cosa que no es nada recomendable para una democracia.
Claro, de hecho, por ejemplo, la candidata a presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton, es una defensora de esta forma de enseñanza.
Sí, efectivamente, en Estados Unidos se se ha recorrido el proceso en el que ahora estamos, porque en Nixon en el año 72 pues quitó las subvenciones federales para la enseñanza diferenciada y fue el gobierno de Hillary Clinton el que la restableció luego en el 2002. Cuando ya se hizo todo este recorrido que ahora estamos haciendo nosotros, de comprender que la enseñanza diferenciada no va contra la igualdad, sino que por lo contrario está bastante demostrado empíricamente que es una aportación importante para la igualdad. Para algunos puede resultar paradójico, pero yo les recomiendo que acudan a los estudios de los principales expertos de todo el mundo que lo han trabajado de una forma bastante profunda.
¿Qué planes inmediatos tienes para CECE?
Bueno, pues primero pues hacerme un poco con toda la situación, aunque ya la conozco, pero siempre pues siendo el presidente se conoce mejor, y seguir luchando porque la enseñanza, no solo la concertada, porque en CECE hay centros concertados, hay centros privados, hay cooperativas, hay centros grandes, pequeños, en una lengua, en otra, de todos, hay una diversidad enorme, y lo que queremos es que siga habiendo en este país una gran pluralidad en la educación, que nos parece fundamental.
Eso es.
y centrarnos sobre todo en que cada centro, cada profesor se trate muy bien a cada alumno y cada familia, en hacer muy bien nuestro trabajo. Nosotros,
Alfonso, tenemos que dejarlo.
Pues nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias por tus palabras. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.